Bueno, pues estamos en la carta de Hebreos, Hebreos capítulo 6. Creo que somos bienaventurados, bienaventurados es como decir dichosos, bendecidos, de poder estudiar esta carta. Esta es posiblemente la carta menos estudiada de todo el Nuevo Testamento. Y esta es una de las cartas, que les voy a ser totalmente honestos, más complejas que yo he estudiado, que a mí me ha tocado profundizar. No porque en sí tenga algo oculto o que tenga propiamente un misterio que Dios nos haya querido tapar, sino porque maneja conceptos profundos, maneja ideas que hay que reflexionar, que hay que digerir. Entonces yo quiero invitarles a que cada semana antes de llegar aquí, ya que estudiamos capítulo a capítulo, ustedes ya saben qué capítulo, con el favor de Dios, nos tocará estudiar al siguiente sábado. Entonces, vayan leyéndose los siguientes capítulos, porque la sección que seguirá a partir del capítulo 7 al 10 es una sección muy profunda. Y el día de hoy vamos a estudiar una porción que, pues, según los comentaristas, consideran es una de las porciones más difíciles de toda la carta. Y vamos a ver por qué, se comenta que es difícil, pero yo creo que más bien es difícil de digerir. Y les voy a ser honestos, para mí esta carta ha sido un desafío, me he encontrado con cosas que me he dado cuenta que tengo que reexaminar, con algunos cimientos de mi fe que de pronto dices, wow, así como que son un poco removidos. Y qué bueno, la verdad me da mucho gusto porque eso significa que necesitamos renovarnos, necesitamos estar dispuestos siempre a cambiar, necesitamos estar dispuestos a escuchar, no necesariamente algo nuevo en el sentido de lo que no está en la Biblia, sino una perspectiva tal vez diferente. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos al capítulo 6 y vamos a tratar de seguir como que esa línea de lo que hemos venido estudiando. Porque acuérdense que en ese tiempo la Biblia no tenía capítulos, no tenía versículos. O sea, es como cuando tú escribes, vamos a llamar en este tiempo, un mail, un correo, pues no los divides como en capítulos y un tema y otro y así, sino como que todo tiene una continuidad. Entonces, es difícil cuando las cartas son largas porque tienes que tratar de ver toda la idea general. Entonces, bueno, la semana pasada, en el capítulo 5, hablábamos acerca de alguna manera, el llamado del sacerdocio que Dios nos ha hecho. Y ese llamado a ser sacerdotes implica una madurez espiritual. O sea, el sacerdote, evidentemente, tenía que ser un hombre que había crecido en su fe, que había crecido en su relación con el Señor, que había madurado muchos aspectos y conceptos de su vida espiritual, de su vida con el caminar con Dios, ¿sí? Y esta es una carta, se los he repetido, muy confrontadora. Es una carta 100% hebrea, ¿no? Ahora sí que escrita por un judío, dirigida a los hebreos, sin duda alguna, muy directa. Y cerramos el capítulo 5 hablando acerca de, hay mucho que decir de esto, hay mucho que explicar, pero no puedo explicárselos porque se hicieron tardos para oír, porque ya deberían de ser maestros y ahora resulta que siguen siendo parvulitos. Siguen siendo niños que todavía no han llegado a esa madurez. Dice, ya deberían de estar comiéndose un bistec y todavía siguen con su biberón. Entonces, wow, son palabras así como realmente muy directas, muy fuertes, muy ciertas, ¿sí? Y por un lado digo, ay, ñañita, qué miedo, porque si se los dice a los hebreos, pues imagínate cómo ha de ver a los gentiles este autor, ¿no? O sea, imagínate cómo verá a los goy. Si a los hebreos les dice, no, hombre, ustedes están en pañales, les debería dar pena que todavía traen su sonaja cuando ya deberían de estar con un filete miñón así impresionante y todavía andan ahí. Entonces, bueno, pues esto es para todos, ¿eh? No crean que se los digo yo de allá, de aquí para allá, sino esto también me toca a mí. Y fíjense lo que dice el capítulo 6, hablando de esa idea de maduren, crezcan, ya deberían de estar y no lo estás. Hay un retraso, como quien dice ahí, que pues, hay que ver cómo corregirlo. Dice el capítulo 6, ¿están listos? Dice, por tanto, acuérdense que cuando dice por tanto es, ¿qué tanto? O sea, por lo anterior, por todo lo que les acabo de decir, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías. ¿Qué son los rudimentos? Son las bases, lo básico, como diciendo, o sea, ya tienes que avanzar, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección. La perfección es una palabra que se los he comentado, significa que madurez. Así véanlo. Cada que prácticamente vemos la palabra perfección, prácticamente en todos los casos, la idea es madura. Crece y llega a la medida que tienes que llegar. Y no se refiere de ancho ni de alto, ¿ok? ¿Para qué? Se refiere a nuestro crecimiento espiritual. Entonces dice, hay un tiempo para aprender las bases, como todo en la vida. O sea, hay un tiempo para ir al kinder, ¿no? Hay una edad para esa etapa escolar, ¿sí? Pero si tú llegas a una escuela, llegaras a, o pasaras por un colegio, y de repente te encontraras a un señor de 50 años en un kinder sentado en un pupitre, ¿qué pensarías? Pues, ¿qué es ese canadiense que anda ahí en internet? ¿No han visto ese caso? ¿No? Bueno, nada más ahí. No, mejor no lo vean. Es un tipo ahí que de repente tuvo una regresión y dijo que primero dijo que era niña, y luego dijo que ahora era una niña de 5 años y lo adoptaron unos viejitos y ahora lo llevan al kinder. Así, aunque sea. Entonces, bueno. Dice aquí, no es posible llegar a eso. O sea, hay algo definitivamente muy mal. Dice, entonces ya es tiempo de caminar. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces le pasa a los niños, pero también nos puede llegar a pasar en la vida adulta espiritual, que es, no queremos madurar. No queremos madurar. Yo sé que suena raro, no queremos tampoco envejecer, que es lo peor, pero tampoco queremos madurar. ¿Qué creen que es lo que puede atraer la madurez? A ver, vamos a hacer una breve encuesta. ¿Qué le traerá la madurez a un niño, a un joven? Por esto esta idea del bar mitzvah. El bar mitzvah es esta ceremonia que se hace o que se acostumbra a hacer a los jóvenes de 13 años, como poner dentro de esa edad un parteaguas en la vida de ese joven que le lleve a reflexionar que ahora es responsable de sus actos, ¿sí? Que ahora es más consciente y por tanto más responsable. Entonces, ¿qué creen que haga que un niño, que un joven madure? Conocimiento, ¿qué más? A ver allá, Oscar, ¿qué crees que haga madurar a un joven, a un niño? La sabiduría, el conocimiento, la disciplina. Bueno, la experiencia es una parte muy importante para madurar, o sea, llevar a cabo experiencias. Los problemas que se van presentando, ¿no? Muy bien. Exacto, creo que ese es el punto. Es que adquiera responsabilidades. Si no toma responsabilidades, no va a crecer, no va a madurar. Pero en la vida espiritual pasa igual. A veces no nos queremos comprometer porque eso implica, o más bien, no queremos hacer algo porque eso implica un compromiso y eso implica una responsabilidad. Pero si no lo tomas, no vas a madurar. No vas a madurar. Entonces, hay que pensar, tenemos que pensar todos un poco en eso. Porque aunque una persona esté sirviendo, no sabemos si Dios lo está llamando a algo más. ¿Saben cuál simplemente es un compromiso? Muy simple, para todos los que estamos aquí, para los que nos conectamos. Estar a tiempo, por ejemplo. Estar a tiempo es una muestra de un compromiso y también de una madurez en todos nosotros. Entonces yo te invito a que nos evaluemos y que digas, oye, sí es cierto. O sea, no estoy cumpliendo esto, esto, esto y esto. No estoy madurando. Porque, bueno, creo que todos hemos visto casos que a lo mejor puedes llegar a los 40, a los 50 y todavía no soy una persona madura. ¿Por qué? No porque esté cotorreando y porque me encante jugar fútbol los jueves, sino porque a lo mejor no soy responsable. Eso es lo que marca una diferencia. Entonces, puede ser un joven, puede ser alguien de edad físicamente joven, pero puedes ser responsable de lo que te corresponde. Eso es lo importante. Entonces, espiritualmente, el autor dice, ya dejen de estar nada más quedándose en el chapoteadero. Ya es tiempo de ir por más. Hay una etapa para eso, pero si te quieres quedar ahí, nunca vas a crecer. Y, híjole, No quisiera decirlo, pero así es, ¿no? O sea, creo que hemos visto también personas que llevan una vida, dicen una vida en el Señor o una vida en Cristo o de cuna cristiana o no sé qué, pero en el fondo son unos niñotes, ¿no? Son pequeños en ese sentido, porque no han, dijeron, no han adquirido conocimiento, no han adquirido, pues, tal vez sabiduría y responsabilidades. Entonces, esta es una carta que lleva, nos invita y nos lleva a la madurez. Ahora, fíjense a qué se refiere el autor, diciendo, ¿qué tenemos de que dejar? Ahora, dejar no significa, tienes tu certificado de primaria, no puedes entrar a qué. Pues a la secundaria, y si no tienes de la secundaria, pues no puedes entrar a la prepa, y si no tienes de la prepa, no puedes entrar a la universidad, y no sé a cuánto más, ¿no? En fin. Entonces, es necesario, no quiere decir que no haya servido, es un fundamento, es una base que hay que tener, pero no te puedes quedar ahí. Ahora, fíjense lo que dice aquí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ok, ¿qué se podrá referir el autor de esto? Ok, obras muertas. Podemos pensar lo opuesto a las obras vivas, las obras de la Torah. Las obras muertas también se pueden entender como la idea de aquellas cosas, uno, que pueden implicar el pecado, que pueden implicar lo que te lleva a la muerte. Entonces, de repente, a veces hay lugares en donde el único tema es quién está en pecado, ¿no? O sea, tú estás pecando y pecando y pecando y sale la gente condenada y condenada y condenada y se siente una miseria y se siente que no puede respirar porque ya transgredió, no puede voltear porque ya transgredió, no puede hacer esto porque ya pecó. Entonces, vive en una, como en una jaula, por llamarlo así, de que todo el tiempo está persiguiendo su conciencia. ¿Por qué? Porque arrepiéntete y arrepiéntete y arrepiéntete y arrepiéntete. Y sí, el arrepentimiento es una parte fundamental, pero una vez que te arrepientes es algo que simplemente sigues avanzando y caminando. Es como te arrepientes, te subes a la bici y ahora tienes que seguir pedaleando. Entonces el arrepentimiento a veces hay gente que dice, ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere? ¿No? Y pues una y otra y otra y otra y otra y otra y todos los domingos, 40 veces al año, pues ¿cuándo va a ser la buena, no? Ya tiene que haber una en la que digas, ya me decidí, ya no necesito volverlo, digamos que a levantar mi mano una vez más. Y tengo que caminar, vivir en esa teshuvah, se le llama en hebreo. Teshuvah es una palabra que implica dar un giro de 180 grados, como dar vuelta en U. Y entonces emprendes un camino. Entonces dice, dejen ya esta parte, si ya llegaste a ese punto. Dos, otro, ¿qué más? Dice... no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Dos, de la fe en Dios. De la fe en Dios. ¿Qué implica de la fe en Dios? Pues digamos que esto era un principio básico en el judío. ¿Cuál era? El creer en el Eterno. O sea, dejar a un lado la existencia de si existe o no existe Dios. O sea, como que dice, es obvio, ¿sí? Que creemos en Dios, que lo damos por hecho que Dios existe. Como que no tendríamos que estar como apologistas defendiendo si Dios existe o no existe, si la Biblia es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Dice, eso lo damos por hecho. ¿Qué más? Dice aquí, de la doctrina de bautismos. Bueno, es algo que también podría ser un tema larguísimo. El bautismo, la tevilá, que tiene que ver con las inmersiones. Es muy dado, era muy dado en el judaísmo y hasta el día de hoy. El cómo se hace la tevilá, quién lo puede hacer, cómo se puede hacer. O sea, la doctrina del bautizo es muy popular en el cristianismo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estos temas de los que habla son muy populares dentro de las iglesias cristianas. Son muy necesarios, pero ya. O sea, ya te bautizaste, ya hiciste tevilá, ya hiciste inmersión. Bueno, eso implica una nueva vida y eso significa que tienes que seguir adelante. Pero a veces hay énfasis desmedido en... si ya te bautizaste, ya eres salvo. Y si no, está duro y duro y duro y duro, como que hasta que te bautices, te bautices y ya con eso es todo. Como que ya te bautizaste, tan tan de la historia, ¿no? Ya lo logramos, ya se acabó aquí. Es un paso muy importante, pero no es el último. ¿Qué otra cosa dice aquí? De la imposición de manos, ¿sí? Que es un término judío como para la autoridad, ¿sí? El imponer manos era una práctica que se sigue haciendo y que implica el delegar, el transmitir autoridad, el dar respaldo, el bendecir. Todo esto es algo amplio, pero dice, no tenemos por qué quedarnos tanto en ese tema. de quién tiene la autoridad y a quién van a ungir y quién es el ungido y quién no está ungido y a ti ya te quito la unción y a ti ya te la pongo y tú se la pasas a él y tú se la pasas al otro y entonces como que no es así. ¿Qué más dice aquí? De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Fíjense, para cualquier hebreo, para cualquier judío, pues la resurrección es algo que se da por hecho. Por eso Pablo, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, dice, ¿cómo es que dicen algunos que no hay resurrección de muertos? O sea, ahora resulta que me van a salir con que, no, pues sí habrá resurrección o no. O sea, como que, ¿cómo crees? O sea, si no puedes ni llegar a eso, no podrías ni siquiera creer en la salvación por medio de Yeshua. Por eso él dijo, si Yeshua no resucitó, pues ya comamos, bebamos, mañana moriremos, ya de qué sirve la vida, ya para qué nos santificamos. O sea, si ya realmente estás dudando de la misma resurrección, pues dices, híjole, es el sello de garantía de nuestra fe. O sea, es fundamental, básico. Entonces dice, eso ya es algo que ya tiene que haber pasado. Y después, del juicio eterno. O sea, es una forma de decir, del castigo. ¿Y cuántos hermanos, hermanas, iglesias, todo, parece que traen la espada desenvainada con el apocalipsis día y noche de van y te tocan a tu puerta de hola, buenas tardes, queremos decirle que si no acepta mis libritos se va al infierno? Y tú, ah, caray, ¿no? ¿Por qué no? Pues es que ahí viene el juicio. Y entonces, y que el juicio y que el castigo y te vas a ir al infierno. Entonces, de alguna manera, muchas de estas doctrinas también han servido como para, no digo que para controlar, pero sí de alguna manera para impedir que la gente crezca más. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? No es desecharlo, sino es dejarlo y es seguir adelante. ¿Sí? Estos son fundamentos que ya deberíamos de tener. Fíjense, curiosamente Pablo, el apóstol Pablo, escribe de todo esto a lo largo de sus cartas. Si tú lees las cartas de Pablo, él habla de todo esto, de él lo ha hablado en esto. Del arrepentimiento, obviamente, de la fe en el eterno, de la resurrección, de la imposición de manos, ¿sí? Del juicio que ha de venir. Sí es necesario creerlo, pero hay que seguir aprendiendo, hay que seguir conociendo. Por eso creo que el estudio verso a verso de la Escritura es insustituible. Ahora sí que para mí es como el tener una dieta balanceada, ¿sí? Porque cada carta que estudiamos, cada libro que estudiamos, creo que nos da lo que el alma necesita. Porque Dios hizo el menú espiritual y dijo, estos 66 libros son los que tu vida, tu alma necesitas. Con que si te falta uno, es como cuando de repente te dice el doctor, no, pues que le falta hierro, o que le falta zinc, o que le falta vitamina no sé cuál, o minerales o tal. Entonces, cada libro es importante en tu vida, aunque no nos encante. ¿Sí? Y es lo que nos hace finalmente también acercarnos a entender nuestra responsabilidad, nuestro lugar y madurar. Y dice el autor, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa si nos quedamos como este plátano todo verdezón? ¿A quién le gusta el plátano verde? ¿No? Nada más a Ivy y a Judith. No, así todos verdosos. O sea, así. Bueno, no importa. Yo soy más bien de los que le gusta hasta por acá. Así ya más maduro. Entonces, pero cuando la fruta está muy, muy inmadura, o sea, la ves y dices, uy, se ve que va a estar buenísima. Y te ha pasado que no madura y no madura y dices, este aguacate, ¿qué onda? Que no más ya lo quiero comer y no puedes hacerte un guacamole, no puedes hacer nada. Tienes que esperar ese tiempo. También tenemos que aprender, por otro lado, a ser pacientes con los que están aprendiendo, ¿no? Y no quererles que este plátano cambie aquí en 4 horas, ¿no? Si le pongo periódico y me lo como al ratito. No, pues tampoco va a ser así. Entonces, tenemos unos y otros que crecer, que ser pacientes. No importa ahora sí en qué etapa del plátano te encuentres, ¿no? Ubícate en cualquiera de estos plátanos y piensa y di, bueno, donde esté, lo que importa es que siga mi proceso, lo que importa es que siga adelante, lo que importa es que no se detenga. No te preocupes, incluso qué parte de la Biblia estás estudiando, Dios va a poner esta pieza, después pondrá otra pieza del rompecabezas y después otra y otra y otra y lo va a ir armando. Ahora sí, verso 4, vamos a seguir, dice, porque es imposible, y fíjense, esta es la sección, la verdad está, pues está muy controversial. No les voy a ser honestos, yo he crecido con un concepto sobre la salvación. Pero estos pasajes, aquí es uno de los pasajes donde se habla de una forma más contundente y clara sobre si una persona pierde o no pierde la salvación. Todos nos hemos preguntado en un momento aquí, oye, ¿te acuerdas de Mengano? El que venía, el que danzaba, el que predicaba, o el que no sé qué tocaba, el que estaba ahí en la computadora, el que no sé cuál. Sí, ¿quién sabe qué? No, este cuate ya anda en los ovnis, ¿no? ¿Cómo que en los ovnis? Sí, bueno, pues es que él ya cree que todo esto lo sacaron los ovnis, y así nos pasó un día con una persona. De que no, este libro lo trajeron los extraterrestres y que los aliens, y te dije, órale, ya, o sea, ¿no? Muchísimas personas hemos visto pasar en nuestra vida que de repente, pues ahora sí que están aquí, totalmente unos sadiks, unos jajam, ¿no? Prácticamente nada más les faltaba aquí el pectoral así del sumo sacerdote, y de repente ya los ves en tremendos reventones, en tremendas fiestones, apartados del camino, escuchando reggaetón, todo, o sea, cosas ya desastrosas, ¿no? Entonces, es ahí donde dices, aunque no lo quieras, dices, ¿qué onda, pues, señor? ¿Qué habrá pasado, no? Yo me equivoqué, yo creí que sí él era, o él creyó, o ¿cómo está la cuestión? ¿Qué va a pasar, no? ¿Cuál será el final de esta historia? No lo sabemos. Ahora sí que solo los que se quedan pueden ver el final, los que permanecen. Entonces, fíjense lo que dice estos pasajes. Dice, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio? Vituperio es a la vergüenza, a la burla pública. Entonces, a ver, vuélvanlo a leer del versículo 4 al versículo 6. Déjame tomar agua. ¿Qué tal está? ¿Está fuerte o no? Está impresionante. Esto es como un mazo en la cabeza, ¿no? O sea, no sé cómo describirlo. Pero para empezar dice aquí, porque es imposible. Entonces, bueno, yo recuerdo el pasaje que Yeshua dijo, para los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces digo, bueno, ¿hasta dónde es esto un absoluto? O sea, ¿hasta dónde es esto algo inamovible que dice, si aquí dices imposible, es imposible? Pero Yeshua dijo, para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces dices, oh. El Tratado de Hebreos dice que es imposible. La idea es, los que una vez fueron, fíjense, los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados. ¿Qué implicará esto? No que eran Illuminatis, ¿okay? Okay. Los iluminados implica una persona que ha recibido la luz de ¿quién? La luz de la palabra, la luz del que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Perdón, lámpara es a mis pies, tu palabra, lámpara. O sea, dice, esta persona ha sido iluminada. Le llegó, como dicen, le llegó la luz. Se iluminó su camino. Estaba ahí. ¿Qué otra cosa? Gustaron del don celestial. ¿Qué es esto del don celestial? La gracia de Dios. La probaron, la degustaron, ¿no? Probaron la gracia, la misericordia, el regalo celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, nos da a entender, recibieron el Espíritu de Dios, ¿no? O tuvieron un bautismo en el Espíritu de Dios. Tuvieron un encuentro, por llamarlo así, con el Espíritu de Dios. 5, dice el verso 5, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. O sea, de la buena palabra. ¿Cuál es la buena palabra de Dios? La Torá, la ley, el libro vaquero, pero cualquier libro ahí que se les ocurra, ¿no? Gustaron la buena palabra de Dios, la sana doctrina. Y por otro lado, los poderes del siglo venidero. ¿Qué significa esto? Términos como hebreos, el olam habá. El olam habá, el mundo por venir. O sea, vieron lo que implicaba ese mundo por venir, el poder de lo que venía hacia adelante. Entonces, todo eso, dice, y recayeron. Entonces digo, pues, wow. Dice, y sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, ¿no hay manera? ¿No hay manera entonces? O sea, esta caída es ya así como esa caída mortal para muerte. Bueno, fíjense, hay dos corrientes muy común que se desarrollaron en el cristianismo y muchos comentarios están basados en esas corrientes. Una corriente es el calvinismo, ¿sí? Juan Calvino fue un hombre que podríamos decir que formó parte de la reforma protestante, ¿sí?, que inició Martín Lutero. Él estableció un, pues llamémosle así, un principio de fe, así como Maimónides, que puso sus 13 dogmas y fundamentos y todo esto. Bueno, que Calvino estableció un fundamento muy fuerte, el llamado calvinismo implica, y dice que una persona que es salva, hágale lo que le hagas, ¿no? Se vaya donde se vaya, se llame como se llame, le vaya al equipo que le vaya, no importa, ¿no? O sea, el que es salvo, ya le diste el boleto, aquí está el boleto, pues a ver quién se lo quita. Ya no hay más. O sea, ahora sí, como dice, palo dado de ni Dios lo quita, los dones y el llamamiento son irrevocables, ahí nadie se lo va a quitar. Esa es una postura, vamos a llamarle radical. La otra postura, que eran los arrianos. Los arrianos fue una doctrina que se desarrolló, si no me equivoco, por el siglo XVII, y que establecía casi casi lo contrario. Que decía así de, aguas donde pisas así, porque pisas ahí en falso y te vas y te pierdes. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado, va y se pierde, y se pierde, y se pierde. Y entonces era un vivir todos los días, hoy soy salvo, pero mañana no sé, creo que ya me perdí, hace media hora perdí la salvación, espero poderla recuperar. Y entonces era casi casi el otro lado del espectro. Los calvinistas, los arrianistas. Entonces, ahora, yo leía y leía y leía y buscaba de esto información, comentarios, opiniones de todo esto, y dices, a ver, tengo que regresar a la base, porque el que escribió esto pues no está pensando ni en los calvinianos ni en los nadie de eso, porque no existían. Entonces tenemos que despojarnos de todo eso y pensar, ¿qué dice el texto? Y si el texto lo tomamos literal, que se le llama pashat, que esa es una regla de interpretación, que tú tienes que empezar por lo literal. Y la literalidad de lo que nos dice es, una persona que ha recibido todo esto, ha degustado todo esto, entonces dice aquí sí, no hay forma de resarcir esto. O sea, no hay forma de que se arrepienta. ¿En qué sentido lo veo yo? Mientras siga en su pecado. ¿Sí? Mientras siga en su pecado, mientras siga en esta actitud de negación, no hay, es imposible que una persona así cambie. O sea, lo que yo lo veo es en el sentido no un absoluto, sino más bien como un estado, que mientras la persona que ha sido iluminado, gustó el don celestial y todo esto, ha recaído, no hay manera de que él haga otro sacrificio, que se haga otro sacrificio por él. Es imposible que se haga otro sacrificio por él, porque ya se hizo. No sé si me doy a entender. O sea, lo que es imposible es, ¿sabes qué? Ok, ya la regaste, volvemos a hacer otro sacrificio para ti. Por eso dice, y está conectado a, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjense, acompáñenme a ver dos pasajes o tres pasajes más. Vamos a primera de Juan 2:19. Y les digo, esto está fuerte. Primera de Juan 2:19. Ya hasta de la emoción se les cayó el café. Bueno, dice ahí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, la respuesta a una persona así es, simplemente es la evidencia de que, no era. Vamos a otro pasaje, ahí mismo en la carta de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 10, a ver si queda un poco más claro, aunque tal vez no quedemos satisfechos, pero Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. A ver, vamos a tratar de seguir todos la lectura, si todos traen Biblia. Dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Creo que ese es en gran manera la idea de lo que dice. Es imposible que una persona que recayó, que ya gustó todo esto, sea renovado arrepentimiento. O sea, no puedes, digamos, que deshacer lo que ya hiciste. Y por otro lado, no puedes volver una vez más, como quien dice, a intentar sustituir el sacrificio del Mesías por algo. Creo, desde mi punto de vista, que la única opción es el arrepentimiento. Pero, el arrepentimiento tiene un tiempo. Eso es, digamos que, lo esperanzador, pero al mismo tiempo lo delicado. Porque puede quedar un segundo de vida y la persona se puede arrepentir. Postrada en una cama de hospital, postrado en la calle, como el que murió crucificado junto al Mesías. Para toda esa gente que estaba ahí, ese hombre que murió junto al Mesías, uno de esos, se pudrió en el infierno o quién sabe dónde, ¿no? Más bien, pues, estos tres ya se murieron, ¿sí? Pero uno de ellos se arrepintió. Y no todos seguramente escucharon lo que dialogaron. Pero él se arrepintió. O sea, en el último instante, ahora sí que en la última. Así, en la última, de la última, de la última, dijo: me arrepiento, y entró. Reconoció la justicia divina y reconoció su posición. Pero el otro dijo: ¿sabes qué? Ya no hay más que hacer por ti. O sea, ya es imposible para alguien que ya ha entendido todo esto y deliberadamente peca, el decir: ¿ahora qué vamos a hacer para que regreses? O sea, ¿qué quieres que ofrezcamos para que recapacites y digas: ¿sabes qué? Vuelvo a los caminos. O sea, considera que es imposible para ti, que hay algo más. Bueno, vamos a seguir leyendo. Fíjense, está fuerte. Vamos a leer el 26 otra vez. Dice: porque si pecáremos voluntariamente, esa creo que es la diferencia. Todos pecamos muchas veces, pero aquí es una persona que deliberadamente, ahora sí que con premeditación, alevosía y ventaja, peca. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice ahí: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Fíjense, va a ser un calva Homer. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea, imagínate. O sea, si por la ley de Moisés había ciertas cuestiones que por dos testigos lo mataban, o sea, pisotear la sangre del Mesías, ¿podrá haber algo peor? Dice el verso 30: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará, ¿a quién dice ahí? A su pueblo. Horrenda cosa es creer en manos del Dios vivo. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué nos recuerda más? Lo que escribe el apóstol Pedro diciendo: mejor no les hubiera sido, mejor no les hubiera, ¿qué? Mejor les, no les hubiera sido conocer el camino de la verdad que haberlo conocido y después haberse apartado. Dice, pero les aconteció lo del proverbio que dijo, la puerca vuelve al lodo y el perro otra vez a comerse el mismo vómito. Entonces, híjole, está fuerte esto, porque ¿qué nos habla? Que dice, que cree estar firme, pues mire que no caiga. O sea, cualquiera nos podemos ir por un tobogán, por un tubo de bomberos, desde el piso 40 hasta el sótano. Cualquiera. O sea, la verdad creo que es una palabra muy fuerte para realmente pensar. Y lo último que tenemos que hacer es pensar, ay ya, si yo llevo 20 años en el Señor, o 40 años, o 30, o no sé cuántas, o llevo 7 bautizadas, ¿no? En la católica, en la cristiana, en raíces hebreas, en la quién sabe cuál, en la por todas, ya llevo 5 bodas, 3 bautizos, 4 imposición de manos, 5 unciones. ¿No? Olvídate de todo eso. O sea, olvídate de todo eso. Creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos decir, hemos sido iluminados, hemos gustado el don celestial, hemos sido participantes del Espíritu, hemos escuchado la buena palabra, hemos entendido que hay un olama va, que hay un mundo por venir, que hay una resurrección, pero dice aquí, ¿sabes qué? Una recaída, tal vez no te levantes. Como una persona que cae en una enfermedad y que llega a un hospital y que de ahí ya no salió. O una persona que cae en la cárcel y que de ahí ya no salió. Entonces dices, considera que el siguiente pecado que puedas cometer no solo te va a hacer tropezar, sino te va a hacer caer. Y te va a poner una situación en la que te digas, amigo, ¿qué más quieres que sacrifiquemos por ti? O sea, ¿qué más quieres que se haga para que dejes esto? Ya no, es imposible, ya no hay más. No hay ningún otro estándar, no hay nada más alto. Si no te arrepientes por esto, no te puedes arrepentir por nada. Si con esto que viviste, si con esto que experimentaste, para ti ya no fue suficiente, no hay nada más que sea suficiente para ti. Es fuerte esto. Y hay personas que de pronto las tienes que confrontar y decirle, pues, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué más quieres en la vida? ¿Qué más necesitas para arrepentirte y cambiar? Y fíjense, va a ser un se le llama Midrash, va a ser una explicación a través de una alegoría. En el versículo 7, vamos a Hebreos 6, 7, vamos a regresar a Hebreos 6. O sea, este concepto complicado, ¿cómo lo va a tratar? Digamos que le va a poner una idea al lado, como para que de alguna manera sea más fácil. ¿Están ahí conmigo? Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Fíjense, entonces, alguien que recibió muchísimo, pues no va a tener este pretexto. ¿Cuál es la idea aquí? Es que la palabra es como esa lluvia. Esos dones, todo esto que recibió, es como esa lluvia. Dios es el labrador. ¿Y qué espera el labrador cuando la tierra recibe la lluvia, recibe el sol, recibe los nutrientes? Que crezca un fruto. Y si no hay un fruto, y en lugar de fruto además, crecen espinos y crecen abrojos y mete la mano el labrador y se espina y se corta, ¿qué le va a hacer a esa tierra? Esta idea es, Adán, lo que tú hiciste no va a regresar al jardín del Edén. La tierra la maldijo Dios y no quitó esa maldición hasta que regrese el Mesías a borrar todo eso. Pero piensen en esta idea. Yo creo que Adán se arrepintió, ¿o no? O sea, la regó, se equivocó. Bueno, también Eva, porque fueron los dos, ¿no? Para que no digan que o sea, las mujeres, ¿no? También la mujer la regó, ¿no? Entonces los dos se equivocaron, ¿no? Pero ¿ustedes creen que no se hayan arrepentido? ¿Ustedes creen que Adán no va a estar en el Olama, va? Yo creo que sí. Pero por más que se haya arrepentido, el jardín del Edén jamás volvió a ser. Y aunque le hayan puesto aquí a varias colonias el Edén y que el jardín del Edén, no son esos Edén, ¿ok? Ya hay cosas que no van a volver a su estado original. Y lejos de que no van a volver a su estado original, al contrario, si el labrador que está trabajando y no crece, ¿sabes qué? Lo maldice y lo lo quema, arranca esa hierba y la va a quemar. Por eso Juan el Bautista fue un hombre que igual no tenía pelos en la lengua y se iba directo. ¿Y qué les decía a los fariseos y a la gente que conocían Torá y que conocían y entendían de qué se trataba esto? El hacha ya está puesta en la raíz, no les dijo en el tronco, en la raíz, para arrancarlas. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué dijo? Va a ser echado, va a ser arrancado y va a ser echado en el fuego. O sea que, amigo y amiga, esto no es de a gratis. Hay alguien que está invirtiendo en ti, y es el Señor. Y Él espera de ti y de mí frutos. No espera que solo vengamos y aplaudemos y está padrísimo eso. Pero también espera ver en nuestra vida el fruto que Él sabe que tenemos que dar. No que nos comparemos de, mira este guayabo, no, pues está todo feo, ¿no? No crece. En cambio, véanme a mí, ¿no? Me dicen el manzano, ¿no? O no sé cómo. Así verde. Pues sí que bueno, pero a lo mejor ya tendrías que estar produciendo no sé cuántas cajas de manzana, ¿no? Ya tendrías que estar en producción mayor. ¿Qué hizo Yeshua cuando vio esa higuera y no daba lo que tenía que dar? Maldice y muere. Dijo Pedro, Señor, la higuera que maldijiste ya se secó. Dice, sí, así va a pasar con aquel que no dé fruto. Entonces, esta es la idea, es eso. Estas personas que recibieron, que han tomado todo esto, tiene que ver un momento. Lo vamos a llegar a ver un poquito más adelante, pero la historia de Esaú es muy fuerte. La historia de Esaú es un ejemplo muy, muy claro de una persona así. Esaú tuvo la oportunidad de convertirse en un tzadik, en un justo, en un hombre de época. Tenía, en ese sentido, más, digamos, características, capacidades para llegar más alto que el mismo Jacob. Pero su carne, sus placeres, el buscar los placeres de este mundo, lo llevaron a apartarse a tal grado que degradó y se convirtió en lo que, bueno, pues ahora sabemos que de qué deriva ahí. Pero lo vamos a ver porque esta carta habla de él y dice, él buscó el arrepentimiento y ¿qué pasó? Ahora sí que como dirían nuestros amigos los yucatecos, lo busco y no lo busco. No. Y no pudo. No pudo, imagínate querer arrepentirte y no poder arrepentirte. Es que esa es la línea de no sabes si te vas a arrepentir. Por eso hemos leído aquí varias veces que dice, si escuchas hoy su voz, hoy arrepiéntete. Porque mañana ya no te vas a querer arrepentir. Aunque tú digas hoy, sí me voy a arrepentir, no vas a poder. Es como el niño que hoy dice, este juguete es lo máximo, no quiero cambiarlo nunca. Y al pasar un año ya ni siquiera se acuerda, ya no le importa. Y así en la vida. Y así pasa en la parte espiritual. Hoy podemos estar apasionados, nos encanta, qué bueno, sigue así. No pierdas eso. Porque enfriarte puede llevarte a apagar. Y a volver a encender un carbón ya frío es más difícil que uno que está ahí junto a los demás. Aunque no esté produciendo mucho calor. Bueno, vamos al verso 9. Ya nos tomamos un poco más de tiempo. Pero dice aquí, pero en cuanto a vosotros, oh amados. Y bueno, de alguna manera va a dar ahora una palabra de ánimo. Fíjense, para que no se me sientan así como el Pocoyó. Y me digan, no es justo. No, no se vale. Dice, en cuanto a ustedes, oh amados, dice, estamos persuadidos de cosas mejores, o sea, de que esta vida no lo es todo, de que hay algo mejor y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo que has hecho para servir a los santos y sirviéndoles aún. Así que no caigas en esta actitud. De esta foto del que se pone así de, ¡ay! ¿Para qué cargué tanta bocina, no? Mente, nadie llega a tiempo, soy el único que no. Que... y nada, todo lo que traje de las despensas, ¿y para qué? No, no, se pasan. Y de repente, pero la pregunta es, ¿para quién lo hacemos? Si tú lo haces por mí, por esta congregación, por el que está al lado, ese es el que te va a dar la recompensa. Y pues miren, la verdad es que no me sobra el dinero. Entonces, no tengan mucha esperanza conmigo. Ya mejor de una vez se los digo. Conmigo no se anden esperanzando de que este cuate al ratito me manda a Israel, seguro por haber llegado temprano todos los sábados. ¿Sabes qué? Una vez te digo, no. Ay, o sea, si puedo, me encantaría mandar a todos, pero no esperen de mí lo que realmente ustedes pudieran recibir. Mejor, si ponemos nuestra mirada en el Señor y lo hacemos para Él, la recompensa será de Él. La recompensa será de Él. Así que, pues esto es una palabra de ánimo, decir, hey, no tires la toalla, hey, espera más, aguanta. Esto que estás haciendo, hay alguien que sí lo ve, hay alguien que sí lo sabe, hay alguien que sabe lo que te cuesta. A todos los que estamos aquí, nos cuesta trabajo llegar, pero a unos les cuesta más trabajo que a otros. Hay quien vive a 5 minutos de aquí, hay quien vive a 10 minutos de aquí, hay como Carlitos Pérez que vive a 1 minuto de la otra reunión, ¿no? Le queremos hacer un tobogán para que llegue más fácil. Y así, y hay quien hace 1 hora, o hay quien se ha venido caminando. ¿No? Un día nos platicaba alguien que cuando empezó a venir, se venía caminando y un día se metió por la maleza porque quiso pues, cortar camino y se perdió. Pues, como había terrenos todavía no construidos y eso, se metió entre la hierba y el monte, y cuando ya no sabía ni dónde andaba, quién sabe por dónde amaneció, ya en otro lugar. Entonces, a cada uno nos cuesta trabajo. Dios ve exactamente eso. Dios sabe cuánto te cuesta guardar Shabbat. Dios sabe, ahora sí que el jefe que te tocó, el patrón que te tocó, la empresa que te tocó, Dios sabe qué tan fácil o qué tan difícil es guardar las fiestas, por ejemplo. Y ahí va a estar tu recompensa. Entonces no vengas con la idea de que, ay, pues, ojalá que valga la pena, ¿no? Ya que me van a descontar el día, de mínimo, ¿no? Mínimo que haya buen show, ¿no? Casi, casi. No. O sea, Dios sabe la fidelidad que estás teniendo hacia Él. Por eso es lo que se considera más meritorio. El guardar un mandamiento que es más difícil de guardar. Eso vale mucho más. A lo mejor ese Shabbat vale más para ti que para muchos. Que a lo mejor decimos, bueno, pues yo ya la tengo que hacer porque pues ya me toca. O ya lo tengo fácil. O tengo mi negocio y entonces yo cierro, entonces yo decido, pues me vale gorro. Entonces, el Shabbat ya está ahí. Creo que todos entienden lo que les digo, ¿no? Todos sabemos lo que nos cuesta. Yo te digo hoy, Dios sabe lo que te cuesta. Dios sabe el sacrificio que haces. ¿No? Aquí nuestros amigos Jorge y Cristi desde Mérida, fíjense. ¿No? Ya que no se veía bien la transmisión, dijeron, ah, ya mejor vamos. ¿No? Ahí está. Bueno, pues que así se vengan todos los que no escuchan bien. No, no, tenemos que escuchar bien. Pero, ¿qué esperanzador es esta palabra también? Por un lado, una palabra fuerte de juicio y de decir, ¿sabes qué? Te caes, te apartas, esto puede ser mortal. Pero estás aquí y te mantienes fiel. ¡Wow! O sea, Dios no va a dejar sin recompensa al que lo merece. Como yo se los he repetido, Dios no es deudor de nadie. A Dios no le va a tocar ni Hacienda, ni Electra, ni Coppel, ni las de la tanda, ni los colombianos que andan cobrando. Nadie de ellos. ¿Okay? Nadie. Dios no es deudor de nadie. Dios sabe lo que tú has hecho por Él. Dios te lo va a compensar. ¿Tienes que esperar? Sí, tal vez sí. Y aquí dice de qué manera le servimos y de qué manera, dice aquí, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y no vayan a decir, a los santos de la iglesia católica. No, no me entiendo. No, porque a los santos, a los llamados al Señor, a los santificados. Esa es la manera práctica en la que demostramos también que amamos a Dios y que somos fieles a Él y que trabajamos para Él. ¿Sí? O sea, cuando nos servimos unos a otros, cuando venimos y acomodamos una silla, cuando venimos y ponemos un garrafón de agua, cuando venimos y saludamos, cuando al final subimos un ventilador, eso es servirle a Él también. Eso es amarnos unos a otros, es amarle a Él. Eso es lo práctico. La persona que solo en su mente tiene una pasión por Dios, que solo Él mismo se entiende, ¿no? O sea, el que está enamorado, pero a sus adentros. Les escribe poemas a Dios, pone sus alabanzas casi casi para sí. Pero pues en su casa cero que ver, ¿no? No lava, no levanta ni el plato. Entonces, ahí es donde demostramos que lo hacemos para Él. Desde las cosas más simples hasta lo que podamos pensar que es la misión más grande. Después dice el verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Fíjate, no nada más de un ratito, ¿sí? No nada más de, ay, ahora sí vengo bien prendido, sino hasta el último momento. Eso es lo difícil. O sea, mantener el ritmo es lo complicado. Aguantar, 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 kilómetro tras kilómetro, hasta el fin. Dice, para plena certeza de la esperanza, a fin, dice lo contrario, de que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice, aguas, también hay flojera espiritual. También hay flojera espiritual. Así como nos da la flojera de, ay, qué flojera ir a la congre, pues también espiritualmente, ay, qué flojera leer la Biblia, ¿no? Ay, qué flojera orar, ay, qué flojera venir y servir menos. Entonces yo no sé si la flojera física es un reflejo de la flojera espiritual o al revés. Pero creo que a veces están conectadas una con otra, ¿no? Cuando tenemos flojera, así de qué flojera tengo de esto y el otro, tal vez es porque en nuestro interior también estamos teniendo una etapa de flojera espiritual. Dice aquí, no quiero que se hagan perezosos. Y eso es lo malo de nada más, como dicen, arranarnos en algo. Entramos, digamos que a la zona de confort, a la zona de, ay, qué flojera me da. Ya nada más vamos un rato, va, nada más escuchamos, ay, nada más, ay, no la sobrellevamos. Y eso es peligroso. Entonces dice, sean imitadores. ¿Y qué ejemplo pone? ¿Qué mejor ejemplo pone? Sino Abraham. Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, fíjense, aquí es el ejemplo, dice, a ver, ¿cómo podemos confiar que Dios nos va a dar una, vamos a llamarle, que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y nuestro trabajo? Aquí está el ejemplo, el mismo Abraham. Dice, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Sí? Wow. Entonces, pues este es el pasaje que retoma el autor de Génesis capítulo 22, la atadura de Isaac, cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a su único hijo. Hay muchos detalles en ese pasaje muy hermosos. Uno de ellos es que dice que Abraham, y de acuerdo a los rabinos, dice ahí que cuando Dios le dijo que lo hiciera, él no demoró. Dice, levantándose muy de mañana, enalbardó su asno, lo ensilló. Esa frase, levantándose muy de mañana, enalbardó su asno, es una idea que implica es, no dijo, ¿sabes qué? Hoy es fin de semana, Señor. Yo creo que lo dejamos para el puente, ¿no? Ahí lo dejamos en la siguiente. Está muy mal el clima. Yo creo que Isaac le puede hacer daño. Yo creo que no salimos. Y luego lo vamos a orar. Déjame pensarlo. Dijo, así lo hizo. O sea, de inmediato. De inmediato. O sea, el ser diligente es, hazlo en cuanto puedas hacerlo. Lo que Dios te esté llamando, Abraham no demoró y fue y acudió a lo que tenía que hacer. Y por esa diligencia, por esa confianza, por esa fe, Dios dice así, ¿sabes qué? Yo te garantizo, yo te aseguro. ¿Y cómo te lo puedo asegurar? Dijo, bueno, ¿cómo se aseguraba todo? Aquí dice, con juramento. Dice el 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, para los hombres, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Sí? Qué padre era ese tiempo, ¿no? No había documentos, entonces, ¿sabes qué? Me lo juras, se daban la mano. Ya con eso. O sea, era suficiente. Entonces, hagan de cuenta, es igual, es un pacto. Dios le dijo, yo te firmo, ¿cómo? Yo te juro por mí, porque no hay nadie mayor. Que esto, Abraham, yo lo voy a cumplir. Yo te voy a cumplir esto. Yo vi lo que tú acabas de hacer y lo que tú hiciste es impresionante. Yo no te voy a fallar, Abraham. Yo voy a cumplir lo que te he prometido. Las promesas de Dios son firmes. Y con esta confianza y con este ejemplo, podemos entonces sí asegurar lo que dice ahí. Dios no es injusto para olvidar tu obra. ten esa confianza como la tuvo Abraham. Por eso dice el verso 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. Dios no puede cambiar sus promesas y Dios no puede fallar a su juramento. Entonces, si Él juró que cumpliría esta promesa, es como que está amarrado. O sea, como que no hay manera. Como estos contratos que tienen una cláusula que si se da esto, se tiene que cumplir esto. Y no hay manera de resarcir, de cambiar, de modificar eso. Dios dice, por mí mismo yo he jurado que esto que te dije, yo te lo voy a dar. Entonces dice el autor a los hebreos, nos dice a nosotros, hey, toma este ejemplo, cree en eso. Abraham hizo un sacrificio más grande que el que nosotros hemos podido hacer. Y Dios no le ha fallado, y Dios no le va a fallar. Y Dios ha cumplido sus promesas. Y ahora, qué increíble es esto, porque ¿qué obtuvo Abraham después de que esperó tanto? Una promesa. Una promesa. Solo eso, aparentemente. Y aún así, él confió y creyó. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no le entregó algo en físico. Es como cuando compras algo por internet. Es una promesa. De que tú ya metiste la tarjeta y dices, chispale, pues a ver si llega, ¿no? Enviado desde donde, Kuala Lumpur, dices, híjole, no inventes, a ver si llega, ¿no? Tienes una promesa de que te va a llegar eso. Confías. Exactamente, digámoslo, esta es nuestra vida. Así tendríamos que hacer las cosas para el Señor. Confía en sus promesas. Que si lo haces para Él, lo vas a recibir de Él. Ahora sí que parece comercial, ¿no? Garantía 100% asegurada. Una entrega 100% asegurada. O sea, Él te prometió algo. Él juró por eso. Él no se va a olvidar de tu trabajo. Bueno, y fíjense ya cómo cierra esta idea. Lo conecta con lo que va a seguir adelante, que es la cual, bueno, dice la cual, esta esperanza que nosotros tenemos también, dice, tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos esa confianza. Yeshua no entró al ¿cómo se llama? Al Kodesh HaKadoshim, al lugar santísimo del templo de físico que estaba ahí en Jerusalén en ese tiempo. ¿A cuál entró él? Al celestial, al verdadero, llamémosle al real, al que realmente validaba y sellaba que había perdón de pecados. Entonces, el perdón de pecados es el sello de decir, tienes la oportunidad, está ahí todas estas promesas para ti, porque te has arrepentido. Pero tienes que permanecer. Tienes que permanecer para no caer, para degustar todo lo que Dios tiene para ti, ¿y para qué? Para seguir adelante a la madurez.